Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas.
Y tenemos también a Carlos Ayué. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de actualidad política, vamos a hablar de la carta de los militares, una carta escandalosa, ahí defendiendo abiertamente el franquismo, como veremos, y a ver qué se hace, si es que se hace algo al respecto. Vamos a hablar también de Casado, el nuevo presidente del PP, que parece que nace ya tocado, y lo del máster, al parecer va a traer más consecuencias de lo que él querría. Y vamos a hablar también del papel que están teniendo los medios de comunicación en todo esto. Y por último hablaremos ya de temas más generales, hablaremos de sistema mayoritario, hablaremos de sistema proporcional y hablaremos también de conformismo social, resistencias al cambio. ¿Por qué hay tanta gente que se resiste a que haya cambios importantes en la situación actual? Bueno, empezamos con el tema de la carta a los militares. Y Pedro, coméntanos.
Pues lo que ha ocurrido ya es de todos conocido. Ha habido una primera carta pública que hizo una serie de oficiales retirados que expresaba malestar por las acusaciones infundadas, según ellos, hacia Franco, con ocasión del debate actual sobre la retirada o no de sus restos del Valle de los Caídos. Entonces hacían una especie de declaración pública en la cual decían que era un militar ejemplar y que como tal defendían, como tales militares ellos que eran, defendían la supuesta trayectoria impecable de Franco como militar, y que apelaban al hecho de que, estando retirados, podían dar su opinión. Básicamente exigían respeto a la figura del militar Franco, alguien intachable y digno del mayor encomio, según ellos.
Espera, Pedro. Entonces entendemos que, según estos militares, el militar Franco es una figura ejemplar. Y todos sabemos cuál fue el acto más... Bueno, tuvo muchos actos significativos Franco como militar, pero desde luego el más significativo de todos ya sabemos cómo terminó, con 3 años de guerra civil y la desaparición de la democracia en España durante 40 años. Y luego tenemos también los acontecimientos del 34, que tampoco son moco de pavo, ¿eh? Ojalá se hubiera quedado solo en eso, desde luego, porque si no hubiera sido solo un militar represor más, pero claro, que tenemos lo otro. Y según ellos eso es ejemplar, ¿no?, para un militar dentro de un sistema democrático. Eso es lo que hay que entender.
Sí, básicamente es eso. Pero sobre estos detalles, vamos a llamarlo así, ellos lo que dicen es que fue un acto de patriotismo aceptar en un momento determinado de la patria en peligro el mando del país de manos de sus compañeros militares. Esa es la argumentación que ellos hacen. Y que, lógicamente, de acuerdo con este planteamiento, ante los ataques infundados del presente sobre su figura, ellos, militares profesionales retirados, protestan muy enfadados por el hecho de tanta infamia, ¿no? Bueno, pues bien, la tal carta empezó como un pequeño núcleo de gente, pero lleva unos cuantos cientos de firmas. Se habla de más de 600 firmas de militares retirados. Son jefes y mandos, ¿eh? Es decir, son militares de cierta graduación. Y además, los medios de prensa, las televisiones, les han dado la palabra. Es decir, que hemos podido ver a distintos representantes de este colectivo defendiendo esto que estamos diciendo. Hasta aquí los hechos. También hay otro hecho. El Ministerio de Defensa no se ha visto en la necesidad de intervenir, ni tan siquiera con una declaración. Es decir, no se trata de que una persona que esté retirada, en este caso militar, pueda dar su opinión. Pues claro que puede dar su opinión. Pero lo que ocurre es que en un país normal, cuando cientos de militares retirados lo que hacen es decir que el ejemplo de militares es básicamente un traidor, un traidor a la nación, un traidor a sus juramentos y un traidor a la patria, que ha causado un golpe de Estado, una guerra atroz y una dictadura que ha durado décadas y ha condicionado el futuro del país, pues claro, cuando en un país normal militares, retirados o no, ponen como ejemplo de lo militar a alguien así, pues normalmente el Ministerio de Defensa se ve en la necesidad de hacer algún tipo de declaración pública, ¿no? Por ejemplo, diciendo que el supuesto militar prototipo ejemplar no lo es y que básicamente lo que fue es un traidor. Entonces, que es sintomático que en España se hable en esos términos de Franco, y aquí que han metido en la cárcel a Trapero por rebelde y sedicioso, pues resulta que Franco no es solamente un militar ejemplar, sino que no fue rebelde ni sedicioso, ¿no? Y aquí nadie dice nada, ¿no? Incluso se les permite salir en televisión a decirlo. Y curiosamente, las organizaciones y asociaciones de militares democráticos, también retirados, que existen, como el colectivo Anemoi y como otros, no salen en televisión jamás. Podrán salir estos franquistas, pero ellos...
A ver, espera, Pedro. Entonces, Margarita Robles, no, ¿qué le ocurre? ¿Que le da igual? ¿Que tiene miedo? ¿Una mezcla de las dos cosas? ¿Qué pasa?
Algo debe de ocurrir. Yo creo que esto debiera ser objeto de pregunta parlamentaria. Y esto debiera de ser objeto de control del Parlamento al Gobierno. Margarita Robles ha dicho que el Ministerio de Defensa es un ministerio de Estado, es decir, que va más allá de las diferencias entre partidos, porque es algo que tiene que ver con la nación, con la seguridad, con el Estado, con el sistema democrático. Ella se ha hartado de afirmar eso cuando fue nombrada ministra, para indicar que iba a haber cierta continuidad en las políticas del ministerio. Bueno, pues está claro que hay continuidad, pero esa continuidad implica a los militares franquistas. Es decir, no hay ni una sola desautorización pública por parte del ministerio diciendo que entre las obligaciones de los militares está el no dar golpes de Estado y que no se puede poner como ejemplo de militar profesional y respetuoso de sus deberes a alguien que fue básicamente un traidor. Eso debieran de hacerlo y no lo han hecho. Ese es el detalle. No lo han hecho. Y está pasando todo esto pues como si no pasara nada. Yo lo que deduzco de esto es que España sencillamente no es un país normal. Esa es la explicación. Primero, que en un país normal estas cosas no pasan. Y cuando pasan, pues desde luego los ministerios actúan. Yo no estoy diciendo que haya que perseguir o procesar a estos sujetos, pero creo que tienen que ser desautorizados públicamente. Y lo digo por un motivo, porque si un militar traidor es un ejemplo, ¿qué es lo que nos salva de que alguien siga su ejemplo en la actualidad? ¿Simplemente la opinión de los compañeros? ¿La opinión de los militares sobre la naturaleza y los límites cruzados o no del actual régimen? Es decir, si el militar ejemplo para los militares españoles es Franco, ¿qué puede impedir que mañana un grupo de militares considere que se han traspasado alguna línea absolutamente infranqueable según ellos y vuelva a ocurrir lo mismo? Es decir, entre las cosas que convierten a Franco en un ejemplo, según esta gente, está el que en caso necesario es preciso dar un golpe de Estado y matar a media España. Esa es la clave del asunto. Entonces, si el ministerio deja pasar esto, miren, pueden hacer lo que quieran en el Valle de los Caídos, pero no será más que pura fachada. Es pura fachada. Tienen que intervenir y tienen que dejar claro las cosas. Y si no lo hacen, están otorgando ese espacio a los franquistas, que ya vemos que no son tan residuales.
Bueno, yo lo que deduzco es que ganaron la guerra los fascistas, exterminaron a la oposición, acabaron con ella, Yo lo que deduzco de esto es que nunca han sido derrotados y siempre ha estado ahí presente esa victoria y sigue estando. Es lo que deduzco de todo eso, ¿eh? Porque si no está tolerancia, no se entiende. Bueno, Carlos, adelante.
Es que esta tolerancia del pueblo español, en general, ¿verdad? Es lo que me preocupa a mí, porque yo insisto muchas veces que a mi alrededor lo que veo es una sociedad donde falta el pulso social. Es como si el enfermo, con perdón, como si el médico le tomara el pulso al enfermo y éste se fuera debilitando cada vez más, hasta que llegue un momento, pues, que expire. Esto es lo que le está pasando incluso, casi pienso, a la misma idea de España. Y cuando la idea de España quiere sobresalir o manifestarse de nuevo, porque ha ocurrido el problema catalán u otros cualesquiera, se manifiesta de una forma como la España de siempre, la España de Machado, la de la charanga, la de la pandereta, la de actos frikis. Se recurre a frases y a lemas simplistas. Hace unos días me dejó Coldo en el Facebook un vídeo de una empresa de Extremadura, me parece que se llamaba Frutas Montijo, donde los empleados de Frutas Montijo habían colocado una bandera española. Habían hecho sonar el himno nacional y chicos y chicas, los empleados de la empresa, pasaban por debajo de la bandera y la besaban. Y gritaban después: Viva España, no sé. Es que no veo la argamasa necesaria en esta sociedad. Es algo que a mí me preocupa. No veo la defensa de los derechos, de las libertades. La frase que más se utiliza. Es una frase que a mí me da mucho miedo, que es la frase que la habréis escuchado todos de esto es lo que hay. La gente se desgañita cuando le sucede una injusticia particular, le ocurre algo, critica, lo hace en los bares, en la familia, donde sea, y a continuación se despide el uno del otro y le dice esto es lo que hay, pero esto es lo que hay. Se ríe el uno al otro y se va. Y se van. Esto a mí me faltan hasta conocimientos me faltan conocimientos de psicología social, pero yo creo que quiere decir algo, quiere decir algo. Es que es una sociedad que la veo sin pulso, porque ante los antecedentes tan trágicos que hemos tenido en la historia y que están recientes y que han sido y que son recientes, nadie se escandaliza, nadie ante cualquier actitud de este tipo se proclama un defensor de las libertades,
Pero,
reniega de la situación anterior. Yo no,
Carlos,
es que no veo nada.
sí, Carlos, perdona un momentito, Carlos,
Sí.
¿y tú crees que esto puede estar relacionado con ese miedo tremendo al que se sometió a cualquier persona disidente durante las cuatro décadas de dictadura? Bueno, yo recuerdo sobre todo. Una de las cosas que me contaba mi padre, bueno, es hijo es porque todavía vive, es hijo de republicanos, su padre estuvo encarcelado, y él estuvo en el maquis de joven, y una de las cosas que comentaba es que, sobre todo, lo que más miedo les daba a todos, ellos vivían en Madrid, lo que más miedo les daba a todos era que sonara el timbre de la puerta por la noche. O sea, eso era
Sí.
automáticamente un miedo atroz, porque claro, lo primero que se temían es que era la policía secreta y que se iba a llevar a alguien, ¿no? Entonces, yo no sé si este miedo atroz, ese exterminio de la disidencia durante la dictadura, pues puede haber quedado ahí como algún tipo de actitud social que se ha ido pa pasando de padres a hijos respecto a eso, a rebelarse contra lo que hay, ¿no? ¿Tú qué
Es que
piensas, Carlos?
yo creo que hay algo más darwiniano en todo esto. Fíjate lo que te voy a decir, porque el miedo efectivamente ha existido y esta sociedad ha estado presa de miedo en muchas ocasiones, pero yo me estoy acordando de los tiempos en las postrimerías del franquismo. Había gente decidida, había gente valiente. No eran sectores mayoritarios, pero bueno, eran sectores minoritarios bastante significativos. Yo conocí una universidad muy agitada donde la gente se la jugaba, iba a asambleas, repartía octavillas, iba a manifestaciones, el movimiento obrero hacía algo semejante, ¿no? Y de pronto todo se ha ido muriendo poco a poco. Es como si la tradición oral en las familias, como si las experiencias de padres a hijos no se hubieran transmitido. Incluso en este pequeño sector, que pudiera ser a lo mejor un 10, un 20, un 30%, o un 40%, que estaba en contra de la misma idea de la dictadura al final del franquismo. Yo considero que es algo mucho más profundo. Yo pienso que, claro, ya lo apunté el otro día en el programa, si sacamos la libreta y empezamos a hacer números, no sé cuántos miles y cientos de miles de profesores o funcionarios fueron depurados, cuántos fueron al exilio, cuántos fueron represaliados y cuántos fueron fusilados. Probablemente estemos en cifras de casi 100.000 personas fusiladas después de la guerra civil. Se llegó a fusilar, ¿no? Y quiere decir que lo mejor de nosotros desapareció. Estoy hablando como cuerpo social. Y al desaparecer lo mejor de nosotros, pues quedó lo más resignado, lo más lacayo, las personas que intentaron sobrevivir de la forma que fuera, los que se tuvieron que prostituir de la forma que sea para poder sacar a su familia y a sus hijos adelante en aquel régimen oprobioso, ¿verdad? Y después también es muy importante la red clientelar que el franquismo supo tejer a su alrededor. Y ya el otro día en el programa lo comentamos, porque si hacemos también una estadística de los estancos, y vemos el origen de los estancos, de las personas que llegaron a entrar en las compañías nacionalizadas de electricidad, gas, agua, que eran todo prebendas y puestos a los vencedores, de las gasolineras, en el mismo ejército. Hasta yo recuerdo que había ciertas ventajas para poder ser portero de finca urbana. Es decir, si pertenecías a la casta de los hijos del régimen. Y todo eso, el taxi que estuvimos comentando el otro día, etcétera, las licencias, las arbitrariedades, eso como sociedad nos ha hecho mucho daño. Ha creado un régimen clientelar donde el cuerpo social, el sujeto social se ha quedado ahí como aletargado. Yo casi habría que hacer una interpretación en términos casi clínico-médicos y sociales a la vez, y ver cómo se ha podido haber una interrelación entre todo esto.
Bueno, vamos. Es lo que me parece. Mirad una cosa, sinceramente, creo que esto tenemos que reconducirlo, la conversación. Porque yo no creo que la falta de respuesta a la carta de estos militares sea porque haya una especie de pánico general soterrado en la sociedad española. Es decir, ha habido mucha respuesta, ha habido mucho rechazo. No creo que sea eso. Vamos a ver, hay un conformismo histórico que nace de la necesidad de reconstruir la vida después de la guerra, pero eso fue hace realmente mucho tiempo, ¿no? Entonces la situación ha ido evolucionando hace mucho, ¿no? O sea, ese panorama de porteros de fincas, exdivisionarios, exveteranos de la de la división de fulanito y tal, tal. Eso a la gente joven ahora le suena a chino, ¿no? Le suena a chino, es decir, es un planeta España en el que no se reconocen y que no es en el que vivimos. Ahora bien, en el planeta España sí hay elementos de eso, es decir, la falta de conocimiento empírico que tiene la población española de lo que significa ser demócrata, de lo que significa vivir en un país donde se respetan las reglas, donde hay algo que se llama decencia pública, pues que duda cabe que está alterada por la perniciosa larga sombra del franquismo. Por eso hablamos de franquismo sociológico hasta el presente. Yo pondría un ejemplo, vamos a ver. En el caso de Casado, ¿qué habría hecho un dirigente del Partido Conservador británico en situación parecida? ¿Qué habrían hecho los diputados conservadores británicos con su líder si su líder tuviera una situación parecida a la que mantiene este señor con el tema de sus titulaciones y los problemas con los que se encuentra? ¿Y cuál hubiera sido la reacción del cuerpo social de votantes conservadores británicos? Pues sin duda alguna completamente distinta a la que hay en España. O sea, es completamente diferente. Es decir, eso es lo que significa, es que aquí pasan cosas, ¿no? Podemos irnos a Cataluña. En Cataluña, ¿qué ocurrió con la corrupción en la época de Puyol y los gobiernos de convergencia? Pues también existió un mirar hacia otro lado, ¿no? Es decir, incluso después de conocido el asunto, hay unas flexibilidades sociales en España hacia ciertos aspectos. Hay falta de cultura política, hay falta de cultura ciudadana, hay una falta de experiencia en lo que es ejercicio diario de la ciudadanía en un sentido político sano, ¿no? Y hay también mucho viva en las cadenas, el grito aquel de viva en las cadenas, que habrá que aclararlo. El vivan las cadenas es el grito con el que se recibió en Barcelona a Fernando VII y se le paseó por la ciudad en un carro de caballos tirado por seres humanos que lo asumieron voluntariamente. Entonces, claro, entonces la esencia de España, ¿cuál es? El carro tirado por humanos al grito de vivan las cadenas que nos ha puesto nuestro señor, o la lucha de Riego que murió en el cadalso. Bueno, pues en un día infame de la historia de España. Bueno, pues y sobre todo, ¿qué demonios pasa ahora en 2018 que parece que no hay respuesta, que la corrupción no se paga en las urnas, etcétera? Hombre, vamos a ver, yo creo que hay todos estos elementos, pero también hay otros elementos que son positivos. Hay esperanza, hay mucha respuesta de mucha gente, hay muchos millones de españoles de todas partes que se sienten muy horrorizados por todas estas cosas, por la falta de sentido cívico, por la falta de respuesta ciudadana, por todas estas cosas, ¿no? Lo que falla, yo creo, en España es las élites políticas y las élites intelectuales, ¿no? Porque las élites sociales, las élites económicas y culturales y políticas, son las que están troceadas moralmente por toda la herencia que llevamos y que la democracia española no ha logrado de alguna manera regenerar. Ese es el problema. Pero yo no tengo la menor duda de la capacidad de lucha y de la capacidad moral y de la capacidad de resistencia del pueblo español. No podemos echarle la culpa al pueblo. Tenemos que ver nosotros, cada uno de nosotros, lo que estamos dispuestos y somos capaces de hacer de ejemplo en nuestra vida diaria, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida de relación con los demás, en la política, en la sociedad. Ese es el problema. Esta gente quiso extirpar la idea del ciudadano de la República. Y perdonad que vuelva a sacar el tema. Pero es un tema que es atemporal, no tiene que ver con algo ocurrido en el pasado. Es lo que estáis echando de menos ahora. Bueno, la capacidad de indignación.
Pedro, entonces, ¿tú a qué crees que se debe esta falta de...? Bueno, nosotros aquí no hacemos más que hablar de que hay problemas muy serios ahora mismo en la política española, que habría que cambiar muchas cosas en la, para que funcionara mejor la sociedad española, ¿no? Pues ya que el gobierno del país pues deja mucho que desear, y sin embargo vemos que tampoco parece que sea un tema que preocupe mucho a una gran cantidad de personas. ¿Tú a qué crees que se debe esto? Porque de hecho están votando a partidos que sistemáticamente pues han demostrado que no quieren hacer nada a este respecto, que están muy contentos con cómo están las cosas. ¿A qué crees que se debe?
Bueno, hay una respuesta que es fruto de estudios que hay sobre la evolución de los valores en la sociedad occidental y que también tienen su reflejo en España, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en una sociedad relativamente acomodada en la que existe, comparada con el pasado, ¿no? Comparado con el pasado de los bisabuelos o... Es decir, hay una situación en la que, por ejemplo, vamos a ver, ha habido un paro atroz, ha habido una precariedad enorme, pero existen ciertos colchones sociales, aunque ese colchón sea tan precario como pueda ser la pensión de los abuelos. Eso significa que vives en un país donde los abuelos tienen pensión, una pensión que tienen que luchar duramente para que se mantenga. ¿Por qué? Porque proporcionalmente era mejor la pensión hace 15 años que ahora, ¿no? Pero eso significa que existe un cierto colchón social. Entonces, ese colchón social, aunque España ha llegado tarde a la sociedad de consumo y a la sociedad al estado del bienestar, de hecho no lo ha llegado a tener, España ha vivido una transformación social. Entonces, esa transformación social provoca cambios en el sistema de valores. Es decir, no hay, hay una situación en la cual la gente se hace a su vida cotidiana, no tiene a lo mejor una experiencia de militancia. Habría que ver, por ejemplo, las cifras de españoles militantes de partidos, militantes de sindicatos, militantes de asociaciones, respecto de los que no lo son. Entonces la hipótesis es que básicamente en la sociedad actual se cruzan varios elementos. Los valores de la posmodernidad, que afectan a todos, eso de que las ideologías son cosa del pasado, que además no se tiene una experiencia vital de militancia en esto o en lo otro, que hay que vivir el día a día, que hay que vivir en lo mejor posible, que hay que acomodarse para tirar adelante. Es decir, y luego sobre todo que hay muchos puntos de equilibrio personales, puntos de equilibrio en una zona, en un sector, en un entorno determinado. Entonces, cuando la gente llega a un cierto punto de equilibrio, la necesidad de cambio se ve como un peligro o no se percibe la necesidad de cambio, ¿no? Pero si nos fijamos en España, electoralmente hay grandes bandazos. ¿Esos grandes bandazos con qué tienen que ver? Pues tienen que ver con el desgaste. Es la frase aquella del 15M, que no era del 15M, era del roto, ¿no? Gracias al roto, el 15M tuvo una ideología, ¿no? Que era la de no queremos mentiras viejas, queremos mentiras nuevas. Bueno, pues esas mentiras nuevas llevan a estos bandazos electorales. Pero eso no ocurre solo en España. También pasa en Inglaterra, pasa en Francia, pasa en Estados Unidos. Si comparamos la situación con Estados Unidos, en Estados Unidos no han tenido franquismo, pero la situación en Estados Unidos en ese sentido pues es como bastante pavorosa, ¿no? Mira el resultado final, que es Trump. Entonces, esto tiene que ver con cómo se acomoda la gente a los modos de vida que les ha tocado vivir. Y al final tiene que ver con eso. Por eso es tan importante la labor de aquellos que hablan públicamente.
Eso es lo que te iba a decir, Pedro. Y dentro de todo esto, el tema de que la gente, pues, se habla mucho de que la gente tiene que tener la posibilidad de imaginar mundos mejores, que eso tiene que estar presente, que tiene que esas ideas que transmiten algunas personas, bueno, a mí me gustaría que nosotros nos pudiéramos incluir ahí. Yo creo que sí podemos, aunque sea modestamente, pues en ese intento de transmitir a la gente la idea de que hay formas mejores de hacer las cosas. ¿Tú qué papel crees que tienen los medios y el dominio que tienen ciertos sectores económicos o partidos políticos, que también tienen mucho poder sobre los medios, sobre los medios públicos? ¿Qué papel tienen a la hora de que ese conformismo se perpetúe?
Yo a Carlos, que seguro que es un observador de los medios avezado, le pediría que nos contara su impresión sobre qué se recibe, ¿no? Hombre, Pierre Bourdieu escribió que no existe la opinión pública. La opinión pública como tal no existe, es una construcción. Lo que sí existe es la opinión publicada, vale, la frase había que soltarla. Pero en la España actual, los medios de comunicación, en esta democracia así con comillas que tenemos realmente existente, los medios de comunicación tienen un papel fundamental y cambian de un día para otro, nos señalan cuál es la alternativa, cuál es la esperanza, cuál es el emergente, cuál es el ascendente. En algunos casos fallan y en otros casos aciertan. Pero, curiosamente, el número de lectores de periódico, por ejemplo, es muy pequeño. Es muy pequeño. No ha cambiado sustancialmente la proporción de lectores de periódico, incluso se ha reducido. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay periódicos que existen para mantener la ficción del teatro, ¿no? La ficción del teatro. O sea, tú montas un periódico digital que no se sabe cómo se mantiene, pero gracias a que lo tienes, eres tertuliano de lujo en media docena de tertulias en las que es imposible entrar si no es por cooptación, por ejemplo. Entonces, tenemos cadenas de televisión como La Sexta, que aparentemente son progresistas, pero que pertenecen a los grupos más reaccionarios y que generan programas falsos de debate, de falso debate, en los cuales siempre llevan a extremos que en un caso son falseados y en otro caso son legítimos, lo que yo llamo izquierdistas de pega y fachas de verdad. Entonces, continuamente lo que vemos es un gran teatro en los medios de comunicación. ¿Hay pluralidad de medios? Sí, porque hay pluralidad de dueños de los medios. Pero en realidad tampoco hay tal pluralidad. O sea, los medios no reflejan los debates que hay en la sociedad. En la sociedad hay mucha gente que tiene opinión sobre muchas cosas, ¿no? Porque hay mucha gente preparada, hay mucha gente que está descontenta, pero que tiene una opinión alternativa, hay gente educada, hay gente que... Hay todo tipo de gente, somos una sociedad muy plural, pero esas voces plurales no se oyen. No se oyen en absoluto, no se refleja. Entonces, es una situación típica de una sociedad como la nuestra, que se llama, los sociólogos la llaman postindustrial, en la cual no hay grandes masas de trabajadores del sistema fordiano, con las grandes fábricas y tal, que en realidad sí que las hay puntualmente, ¿no? Pero bueno, no es una sociedad en la cual veamos los mismos actores sociales que dos generaciones atrás, ¿no? Es distinta. Entonces, es una sociedad muy moldeable, que estamos todos muy aislados, muy atomizados, muy en nuestra propia vida, muy con las redes sociales, que nos dan una ilusión de compañía, de que no estamos solos, pero estamos solos, estamos muy atomizados. Y entonces, ante esa situación, es con la que se crean los estados de opinión y el teatro se monta para establecer la idea de que esto es una verdadera democracia, ¿no? Es por eso es tan peligroso el que se filtran a veces algunas ideas fetiche que se cuelan y empiezan a distribuir y falsean el debate. Por ejemplo, algunas cuestiones sobre la democracia directa a través de medios electrónicos, etcétera, ¿no? Entonces es muy curioso cómo en esta sociedad en la que estamos todos tan atomizados provoca ciertos destellos de ilusión el que yo con mi clic, sin militar en nada, con mi clic en Facebook o en no sé qué instrumento de control electrónico, yo pueda conseguir. Entonces, claro, también lo que ocurre es que al no existir una vida social activa reflejada en los medios, porque para muchísima gente solo es importante lo que sale en los medios. Si sales en los medios, eres una alternativa política. Si sales en los medios, eres alguien a quien se puede tener en cuenta. Si sales en los medios, eres un intelectual. Si sales en los medios, eres un montón de cosas. Y son incapaces de reconocer al que tienen al lado, ¿no? Incluso a sí mismos, ¿no? Entonces, todo esto está muy estudiado, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia la locura que tienen todos ahora con el tema de las fake news, ¿no? Y la intromisión de los bots rusos, ¿no? De las máquinas estas que alteran el Facebook o que alteran el Twitter y tal, que bombardean con mensajes falsos. lo que nos debe preocupar son los mensajes verdaderos, las noticias verdaderas terroríficas, ¿no? Que hay, ¿no? O sea, no las noticias falsas, sino las noticias verdaderas que realmente son terroríficas. El resultado es una masa social muy moldeable, es muy moldeable. No es automática la respuesta, afortunadamente, ¿no? La gente puede salir, de hecho, la gente sale, ha irrumpido, digamos, con una enorme esperanza y ha apostado pues, por este grupo o por el otro de una manera tremenda y ha sobrepasado, en el caso de Podemos, en el caso del 15M, por poner a ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez, por ejemplo, en otros muchos, en el caso de Ciudadanos, si nos ponemos en el otro lado, o de otros partidos, de otras organizaciones, de otros ámbitos concretos de la realidad española, que es muy plural. Entonces, la necesidad de esperanza y de cambio existe, está ahí. Entonces, el poder, entendido de una manera así proteica, el poder no lo controla todo, pero sabe cómo influir, ¿no? Sabe cómo influir. Y está claro que para poder influir, incluidos los que quieren cambiar algo, tienen que saber utilizar las teclas, pero también tener acceso al piano. Y el problema ahora es el acceso al piano. Esa es la clave. Y luego, que además encima sepas tocar y proponer cosas, ¿no? Pero está clarísimo que el potencial de cambio de la gente no se ha agotado. Yo no creo que se haya agotado. El problema es la atomización, la falta de organizaciones serias, importantes, la discontinuidad que hemos tenido, la pérdida de sentido ciudadano, la pérdida de virtudes públicas, la anomia moral que existe respecto de la corrupción y estas cuestiones. Eso es lo que es terrible. Y sobre todo, el espectáculo de los políticos, ¿no? O sea, el daño que hace, por ejemplo, Casado y el PP al negarse a dimitir, por ejemplo, con este hecho, ¿no? Me hace gracia, ¿no? Vosotros comentabais, y os pido que saquéis el tema, porque seguro que sería de interés para todos, el tema de los sistemas mayoritarios, ¿no? Todo ese debate que tenemos a veces en las redes de...
Ahora hablamos de ello, sí.
Esto en Inglaterra no pasa y tal. ¿Sabéis quién era un partidario enorme del sistema mayoritario? Pues Jesús Gil. Jesús Gil era enormemente partidario del sistema mayoritario. Eso es lo que quería él. Que le voten los vecinos que le voten. Y luego él nombra a dedo a todo el mundo. Y ya está, y se acabó.
Ahora tenemos...
Y la lista más votada, y listo, y se acabó. Esos son los partidarios de las listas más votadas. Claro, el que haya obligación de hablar, el que haya obligación de negociar públicamente, de expresarse y hablar políticamente, eso obliga a la gente a retratarse. Lo que quieren los Jesús Gil del mundo, los que iban por libre como él, o los que han sido nombrados no en despachos, sino en consejos de administración como Rivera, estos no, estos juegan a otra cosa. Estos quieren todo el poder, pero no quieren negociar, ni discutir, ni dar explicaciones, que eso es una cosa muy peligrosa.
Sí. Bueno, a mí, desde luego, me resultó muy curioso el otro día, cuando publicó CTXT Contexto, publicó la encuesta esta sobre monarquía república, que salía que prácticamente la mitad de la población española prefiere una república, o sea que no es partidaria que esté el rey, luego ya veríamos a ver lo que se entiende por república, ¿no? Por esa casi mitad de la población española, pero en fin, que de momento no quieren la institución monárquica y que no haya debate en ningún medio de comunicación sobre esto. Bueno, eso es increíble. Recuerdo, Pedro, cuando estuvo a punto de salir una tertulia republicana o estuvo cerca de salir hace unos años, que tú me lo dijiste muy ilusionado. Oye, que lo mismo en una televisión pequeña tenemos una tertulia republicana, por fin. Bueno, al final ni siquiera en una televisión pequeña, pero bueno.
Pero a mí lo que me preocupa...
El piloto tuvo éxito, ¿eh?
Hombre, está ahí la mitad de la población que deseando que se hable de ello, pero fíjate tú que no se habla.
Lo que me preocupa, por ejemplo, vamos a los datos y las estadísticas. Lo dijo recientemente, bueno, se ha sabido que en una entrevista que le hizo, creo que Victoria Prego a Suárez, que ha salido a los formatos de la opinión pública y que antes no se conocía. No se llevó o no se intentó ir a un referéndum de monarquía o república porque temían perder el referéndum. estamos hablando de la transición, o de los momentos de la transición. Quizás entonces la sociedad tenía algo más de pulso, porque pues temían perder el referéndum. Quiere yo decir que probablemente más de del 50%, no sé si llegaría al 60%, estaba dispuesto a no votar por la monarquía. Pero pasados unos años de democracia, pasados 40 años de democracia, con medios de comunicación, con facilidades para comunicarnos unos a los otros, para transmitir opiniones y debates, ahora estáis comentando que probablemente el 49% aproximadamente de la sociedad española, después de todos y cada uno de los escándalos en los que nos ha metido la monarquía, y ya sabemos perfectamente quién es la monarquía. De paso, se podría leer un poco de historia para saber quién eran los Borbones, ¿verdad? Pero eso ya le supone un poquito más de esfuerzo a la gente. Pues resulta que estamos hablando de crisis de la monarquía, pero de crisis de la monarquía porque estaría a lo mejor en un voto contrario a la misma del 49%.
Carlos, y 4 de cada 10 votantes del PSOE prefieren la monarquía, ¿eh? Eso les salía a los de contexto.
Bueno, claro, o sea, yo si tomamos las estadísticas de entonces, si tomamos las estadísticas de ahora, después de todo lo que ha llovido y después de todo lo que ya sabe perfectamente el pueblo español, y el que no lo sepa es que quiere ya mirar deliberadamente hacia otro sitio, nos encontramos con que ahora, según dicen las estadísticas, repito, a lo mejor la monarquía ganaría por 2, 3, 4 puntos en España en caso de un referéndum. Es que falta el pulso social. Es que esto está muerto. Pero y Carlos, es que a lo mejor la crisis de España, la crisis histórica de España, sí. Yo pienso que siempre ha sido la crisis de sus élites, ¿verdad? Claro. Lo ha dicho algún historiador, la crisis de España es la crisis de las élites. Y España es un país que cuando ha tenido que salir de algún apuro, ha tenido que armarse el pueblo y tomar decisiones porque sus élites han sido incapaces de salvar a la patria, ¿verdad? De salvar a la patria y de tomar decisiones trascendentales. Y la crisis de España es un poco la crisis de sus élites. Durante la República, yo coincido plenamente que hubo élites, y mejores o peores, pero las hubo, había pulso social. Hoy es que no hay élites y estamos en manos de 4 golfos que, lo estamos viendo, se están vendiendo la patria a los fondos buitre, al petróleo de Arabia Saudita con las comisiones del rey, etcétera, etcétera, y todo el mundo calla y no dice nada. Y después de todos estos acontecimientos, resulta que como gran triunfo estamos hablando de que probablemente cerca del 50% ya no votaría monarquía. Cuando precisamente en la transición era al revés, la mayoría estaba por votar no a la monarquía. O sea, hemos ido un poco hacia atrás.
Pero vamos a ver, Carlos, ¿por qué crees tú que el diario público está sacando esa encuesta ahora y en los términos en los que lo hace?
Pues, bueno, claro.
Te pregunto.
No tengo ni idea.
Recuerda que ahí está Carles Cases detrás y Roures. Bueno, sigue.
Entonces, la pregunta yo creo que es muy procedente. Además, ¿por qué, por ejemplo, ahora que tienen esta sensibilidad tan enorme y tal sobre este tema, ¿por qué no hay hueco para el republicanismo político organizado en el diario público? Por ejemplo, ¿por qué no lo hay? ¿Por qué no les interesa en absoluto lo que puedan opinar los 4 o 5 republicanos que quedan? Los que se autorreconocen como tales, ¿no? Aunque hay muchos que se reconocen como republicanos. No, pero los que consideramos que sí es prioritario, que sí es un tema prioritario. O, por ejemplo, hay una voz que se expresa, que es una de las opiniones, y es que el referéndum sobre la monarquía pues no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene un referéndum sobre la monarquía? Es decir, ¿tú vas a aceptar la esclavitud porque se vote en referéndum?
Bueno, ellos sabrán por qué lo hacen, pero desde luego lo que se ve muy claro es que todos estos llamados nuevos partidos, sobre todo Podemos, pues han aceptado plenamente la existencia de la monarquía. Hace unos días Pablo Iglesias ha hablado del derecho de Felipe VI a estar en las conmemoraciones del último atentado yihadista en Barcelona y ha mostrado su más firme apoyo a la presencia de la monarquía, ¿verdad? Entonces,
es claro que la pregunta...
Y ellos se han acomodado a la existencia de la monarquía y quieren jugar dentro de las reglas de la monarquía. El PSOE no digamos, ¿verdad? Pero es que los nuevos partidos, incluso Izquierda Unida guarda un discreto silencio, pero es un silencio tácito de apoyo, y Podemos ya apoyan directamente a la monarquía. Es que hemos ido a peor.
Entonces, vamos a ver, sobre el tema este de la monarquía, el discurso oficial de Podemos y de Unidos Podemos es el mismo de Juan Luis Cebrián. Lo importante es la democracia. Necesitamos más democracia. El debate monarquía o república es antiguo. Lo importante es más democracia. Ese ha sido el mantra podemita desde que ellos empezaron a hacer política, ¿no? Entonces, claro, es lo mismo que opina el diario El País y lo mismo que opina el PSOE, lo mismo que opina Juan Luis Cebrián. Exactamente el mismo. Ahora hay una novedad. La novedad es que vuelven a salir los escándalos del viejo Borbón y empieza a salir el tema del referendo. Es decir, se plantea como un problema de democracia. Pero no puede ser que precisamente porque hayan detectado que hay desgaste, hay que poner huevos en todas las cestas. Sí, es decir, ese puede ser el tema. Está claro que en España no hay monárquicos, aparte del señor Anson, como quiere que le llamen, y el ABC. Es decir, en buena parte de la derecha española lo que hay es la reacción pura y dura o bien el neoliberalismo desatado, ¿no? Entonces, el tema de el elogio del Borbón, bueno, pues no está en todas las bocas, ¿no? Al menos con la boca pequeña nada más. Es decir, no hay un partido monárquico en España. Hay quienes utilizan la monarquía porque es la tapadera perfecta, eso sí. Pero no existe una raigambre, digamos, monárquica acrisolada, ¿no? ¿No? Lo que hay es una especie de simbiosis parasitaria entre esas élites españolas reaccionarias que tienen el poder real y la monarquía, y se necesitan mutuamente, ¿no? Se necesitan mutuamente para mantener la tapadera, ¿no? Entonces, la pregunta de por qué hacen ahora la pregunta del referéndum los de público, o por qué el diario este CTXT plantea estas cuestiones, pero sin embargo oculta parte de las voces, es muy singular, ¿no? Es una cosa enormemente singular. Mirad, yo creo que no se trata de pedir un referéndum, que es imposible, porque la Constitución está blindada, ¿no? La Constitución está hecha con un determinado objetivo, que es blindar el régimen, y entonces el tema del referéndum en los temas del título primero de la Constitución, como es la forma de Estado, eso está blindado. Entonces, ¿con quién vas a hacer un referéndum? ¿Lo vas a hacer con Pablo Casado? ¿Con la Olaya de Santa María? ¿Con Inda de secretario de Estado de Comunicación? ¿Con quién demonios vas a montar tú un referéndum? No van a hacer un referéndum en la vida. Y si lo hacen, será para ganarlo, pero no lo necesitan. No necesitan. Ellos ya no lo necesitan en absoluto. La macana esta del referéndum se está utilizando como un placebo para que todo ese sentimiento de rechazo por el descontento social no se traduzca en rechazo al régimen. Entonces, la zanahoria, la expectativa, la ilusión del referéndum, eso es similar al habla pueblo habla, tuyo es el mañana y libertad sin ira de la transición. Es decir, habla pueblo habla, eso, el referéndum, queremos participar, queremos votar. Pero vamos a ver, no hubo dos referéndum franquistas para traer la monarquía. ¿Qué pasa? ¿Que los aceptáis? ¿Los aceptáis como válidos? ¿No sería mejor preguntar en esas consultas republicanas que está haciendo público? ¿No sería mejor preguntar, tú consideras válidos los referéndum que organizó la dictadura para traer la monarquía o quieres que se anule? ¿Eh? Y ahora tú imagínate que el 99% de la población dice que no acepta los referéndum franquistas que trajeron la monarquía. Eso sí crea un problema. Lo que no crea un problema es un referéndum imposible.
Bueno, vamos a ir, si queréis, a seguir con el tema de Casado, que hemos prometido que íbamos a hablar de él y solo lo hemos tocado de refilón. Si quieres añadir algo más, Carlos, sobre este tema, y luego ya me gustaría que nos hicieras una valoración de a ver cómo ves el tema de Casado.
Bueno, mira, por finalizar con el tema, yo ya voy a dar una anécdota. Yo creo que hay dos símbolos en España que, si sigue esto así, van a acabar siendo prohibidos. Uno es el lazo, los lazos amarillos, y otro la misma bandera de la República. Porque es que recientemente había un festival de, no me acuerdo de qué era, pero un festival musical en Levante, y todo el mundo entraba por la puerta del festival, un macro festival, con todo tipo de símbolos, sobre todo banderas LGTB, el uno con la bandera feminista, el otro con la bandera regional, el otro con la bandera española, y parece ser que se presentaron unos chicos con la bandera republicana y les prohibieron la entrada, porque dijeron que no podían entrar con símbolos políticos, sí, o algo así. Esto lo he leído yo en la prensa recientemente. Y después, día sí, día no, pues las bandas fascistas que asolan Cataluña pues van arrancando y pegándole a todo el mundo, y arrancando lazos amarillos por un sitio, por el otro, etcétera. Bueno, barbaridades. Y no sé, yo va camino esto de acabar con estos dos símbolos casi prohibidos. Incluso en algunas reuniones, en algunas asambleas, en algunas que se han celebrado en las plazas de los pueblos para reivindicar cualquier motivo o cualquier suceso que ha podido interesar a la población, y que han sido convocadas por Podemos o por Izquierda Unida, si alguien se presenta con una bandera republicana, pues le vienen a decir que su presencia no es adecuada y que no contamine aquella sana reivindicación popular, y le vienen a decir que desaloje el lugar y que deje la bandera republicana, que se la lleve a su casa. Yo he tenido ocasión de presenciar algún caso de estos. Llevamos camino
bueno,
de todo
Carlos,
esto.
Cuando la coronación de Felipe VI, anda que no nos quitaron banderas republicanas ahí, nos dejaban pasar, vamos. Eso, yo desde luego no me la llevé ese día, pero a mi hermana no la dejaron pasar con ella, se la quisieron quitar y al final no pasó, porque digo que no le dejaban.
Yo creo que para como un shock, yo creo que habría que llevarla a todas partes, ¿verdad? Porque además, a la hora de la verdad, va a suponer la verdadera ruptura, llevar la bandera republicana, ¿no? El desmarcarte del entramado, es decir, yo no estoy con el entramado, estoy fuera del entramado, no dentro del entramado, porque el entramado es mentira.
Sí,
Y a veces los símbolos son muy importantes en los países, los símbolos son muy importantes.
Claro,
y no
claro
hay que renegar nunca de los símbolos.
Sobre todo de los que representan victorias del pueblo.
Sí.
Porque ese es el tema. Es lo que decías de España. La idea de España está asociada a la reacción. Y renunciar a la idea de España es una barbaridad. No se les puede entregar España a esta gente. O sea, la España es el viento del pueblo, aquel del que hablaba Miguel Hernández. No es, o sea, ahora como hay versiones para niños de Miguel Hernández y parece que era un letrista de canciones, pues no, señor. O sea, Miguel Hernández de lo que estaba hablando de un viento del pueblo, que era el del pueblo español, de los distintos miembros del pueblo español que lucharon como un viento desatado en defensa de sus libertades. Es de lo que habla. Y él, la palabra España para ellos, para su generación, significaba algo muy distinto. Lo que pasa es que, como se ha renunciado a todo, pues ahora pasa lo que pasa, ¿no? Que salen cosas estrambóticas, como la jura de bandera patética esa de la que has relatado, que era la cosa más patética que te puedas imaginar, ¿no?
Sí.
Por cierto, una cosa. Habéis comentado la entrevista de Victoria Prego con Suárez, que se ha rescatado, donde dice que no hacen un referéndum porque creen que lo pueden perder. ¿Lo recordáis, no?
Sí.
Sí, bueno, pues Claro. ¿Y por qué no hay una entrevista con Óscar Alzaga, que es el ponente que hizo la ley electoral? Porque se lo encomendaron las Cortes franquistas, que le encomendaron que hiciera una ley electoral para las elecciones del 77. ¿Podría explicar muy bien por qué hizo esa ley electoral? ¿Y por qué metieron una doble cámara?
Háblanos sí. Un poquito, Pedro, ya si quieres, antes de pasar al tema de Casado, ya.
Y sobre todo...
Háblanos un poquito. Pero no, claro. Entonces, tú eres partidario, entiendo, del sistema inglés, ¿no? Lo digo de broma, ¿eh? No te asustes.
No soy partidario del sistema británico de circunscripción única y mayoría absoluta que se lleva todo el diputado, ¿no?
Coméntanos un poquito, porque yo observo cierta correlación entre gente con ideología más bien tirando a la derecha y partidarios del sistema mayoritario. ¿Por qué se observa esa relación?
Hay mucha confusión en esto, porque tampoco hay un debate, tampoco es que haya mucho debate. Entonces la gente opera más bien hormonalmente, ¿no? Según se le ocurre por la mañana, depende. Y entonces lo que hay es, sobre todo lo que hay es un sentimiento antipolítico que es muy franquismo sociológico, ¿no? Hay un sentimiento antipolítico, se desconfía del político, de la política, ¿no? Entonces las soluciones fáciles pues siempre parecen interesantes, ¿no? Entonces es el concepto de mi diputado, yo quiero hablar con mi diputado. Bueno, vamos a ver, que tus diputados ahora no ejerzan como tales, pues no significa que no pudieran hacerlo. Un diputado de tu provincia puede tomárselo en serio, puede ser alguien conocido, alguien cercano, alguien que se pone al teléfono, alguien que está allí. Lo que pasa es que no lo hacen, y no lo hacen, o la gran mayoría no lo hace. El problema no es la circunscripción, o sea, el mejor caso es Inglaterra. En Inglaterra el 49% de los votantes pueden tener cero diputados. Entonces, ¿qué sistema político puede permitirse el lujo de tirar a la basura al 49% de la población? Si hipotéticamente sacan el 49% en cada circunscripción, bastaría que fuera eso, que es altamente improbable, ¿no? Pero en Inglaterra se ha dado el caso de terceros partidos.
Sí, prácticamente que han sacado... sin representación. Sí, el Partido Liberal era una cosa que ocurría sistemáticamente.
Millones de votantes. No, entonces aquí muchas veces se hace esto de forma irreflexiva. Óscar Alzaga recibió un encargo, que él lo confiesa en uno de sus libros, ha sido reeditado uno de los libros de él. Óscar Alzaga es un catedrático de Derecho Constitucional que era en la época franquista tuvo un papel destacado. Al final, bueno, las Cortes franquistas le encargaron que hiciera un estudio, ¿no? Entonces le pidieron que hiciera una ley que fuera lo contrario de la ley de la época republicana. Y entonces, así tal cual, que favoreciera las circunscripciones pequeñas con pocos votantes, supuestamente conservadoras, que pudiera compensar así las mayorías, la pluralidad de las grandes circunscripciones donde había mucho más voto. El señor Don no tiene la culpa, el señor Don, el sistema ese de reparto de votos no es el que tiene la culpa del sistema, es el tamaño de las circunscripciones y el número de diputados asignado a la circunscripción lo que provoca las distorsiones, ¿no? Todo eso lo estudiaron, pero eso no fue una cosa que ocurrió por casualidad, eso se estudió. El profesor este Maurice Duverger, que ha estudiado mucho el tema de la democracia electoral y de los sistemas políticos y de los sistemas electorales, él aclaró que eso de que las leyes electorales condicionan los partidos y la representación parlamentaria es verdad, pero también es verdad que son las fuerzas políticas las que crean las leyes electorales. Y en el caso español, porque claro, tú tienes la mayoría, tú pones la ley. Y en el caso español fueron las Cortes franquistas las que decidieron la ley electoral. Y desde entonces lo que ha habido es continuismo. Ha habido continuismo. Y luego otro pequeño detalle. La entrevista de Victoria Prego con Suárez. Mirad, el problema no es que no hubiera un referéndum por la República. El problema es que no hubo elecciones municipales antes de las elecciones generales. Si en 1977 se hubieran escogido los ayuntamientos y los ayuntamientos hubieran democráticos, hubieran amparado las elecciones generales, el resultado político habría sido otro, pues muy posiblemente. Pero aquí hemos olvidado todo que se acudió a las elecciones en el 77 con los ayuntamientos íntegramente en manos del régimen. Entonces, de ese detalle tampoco habla nadie, tampoco se habla de eso. Bueno, pero vamos a hablar de lo que pasa ahora, ¿no? De lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora es que quiere, ahora Rivera quiere cambiar la ley electoral, quiere un tope a nivel nacional para dejar fuera a los partidos nacionalistas. En la Unión Europea quieren hacerlo bien, ¿eh? Quieren quitar a los pequeños, quieren que haya unos mínimos, quieren homogeneizar al alza la representación. Hoy en día en la Unión Europea, en las elecciones al Parlamento Europeo, cada país puede determinar cómo quiere hacerlo, ¿no? Entonces, en el caso español hay circunscripción única, toda España, y el sistema es relativamente proporcional. Con en torno a 300.000 votos, más o menos, se puede sacar un diputado, ¿no? Porque, claro, además, como es en todo el territorio, pues tú quieres votar al PNV, por ejemplo, en Cádiz. Coño, mi abuelo votó a Herri Batasuna, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Dice, solo por fastidiar, pero les votó y él no vivía precisamente en el País Vasco, ¿no? Bueno, entonces pongo el caso. Tú puedes votar en cualquier parte del territorio y ese voto no se pierde, va a un colegio nacional. Claro, eso es fantástico porque eso es muy democrático. Eso no, la circunscripción ahí no te condiciona negativamente. Bueno, pues eso quieren cambiar. Lo quieren cambiar, pero en Estrasburgo. ¿Por qué? Porque quieren frenar que haya partidos pequeños en el Parlamento Europeo. Entonces, están dispuestos a tirar al niño con el agua. Entonces, ¿qué homogeneices? Vale, perfecto. Pero lo que tú no puedes hacer, vamos, en el caso español, yo creo que no se atreverán a dejar fuera, que pongan un mínimo de un 3%, por ejemplo, a nivel nacional, que eso ahora no lo hay en las elecciones europeas. No, porque entonces directamente los partidos nacionalistas no saldrían. No, si hicieran eso, si implementaran eso, lo que harían sería circunscripciones. Es decir, habría una circunscripción vasca, una catalana, la que fuera, ¿no? Esa sería la solución intermedia. Yo lo que me temo es que los nacionalistas aceptarían esa circunscripción, porque incluso lo venderían como un reconocimiento a su cosa diferenciada y tal. Pero en realidad lo que estaríamos haciendo es un pan como unas tortas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Óscar Alzaga es una de las claves de este asunto y cómo se hizo y cómo se ha llegado a lo de ahora. Pero no se quiere hablar. Cuando se habla de esto, hoy en día, ahora, en los debates de ahora, el pasado ha desaparecido. El pasado no influye, esto no influye, estamos en el primero de los días del universo.
Con este entramado que tenemos y con esta sociedad y el pulso de esta sociedad que hemos comentado hace unos momentos, yo creo que si reforma la ley electoral será una nueva chapuza y será para peor.
Hombre, claro.
Yo voy a decir lo que consideraría en régimen de democracia burguesa, pues partiendo de lo que tenemos, lo que sería lo más democrático a mi juicio, ¿eh? Pero bueno, estoy diciendo un brindis al aire y un ideal que sé que no va a llegar en absoluto y nunca. Además, yo lo haría de la siguiente forma. Primero, crearía un distrito único. Yo soy partidario del sistema proporcional, que creo que es el más democrático. Distrito único como el de las elecciones al Parlamento Europeo, establecería constitucionalmente o lo regularía el mandato revocatorio. Es decir, que con determinado número de firmas se pudiera, que tendría que ser un número significativo, evidentemente, no pequeño, se pudiera votar nuevamente, claro, esto sería ya en un régimen presidencialista, la figura del presidente de la República. Y tercero, lo que yo haría sería usar muchísimo más de lo que se usa el instrumento jurídico del referéndum. Es decir, para cambiar determinadas medidas legislativas que tuvieran rango de ley orgánica o tuvieran o afectaran a grandes sectores de la población, exigiría yo siempre la figura del referéndum, que es una figura que se utiliza muy poco, pero que creo que es plenamente democrática y los pueblos tienen que acostumbrarse a votar, a ser dueños de su destino y a tomar sus decisiones ellos mismos. Y a través del referéndum se podría conseguir.
Juan Carlos, tú no habías planteado antes que la mayoría de la gente era muy conformista, que hay mucho conformismo. Yo creo que lo habías comentado, ¿verdad?
Esto sería una forma de sacarnos un poco del letargo, ¿eh?
Bueno, pues si es natural que la gente sea conformista. La gente tiene su vida y lo que quiere es vivirla y que las cosas funcionen en general, ¿no? En general. Entonces, por eso, desde el punto de vista del republicanismo clásico, la actividad política es una cosa extraordinaria. El político profesional no tiene sentido en una democracia republicana clásica, ¿no? Lo que hay son ciudadanos que en un momento determinado tienen una actividad pública, política. Pero sino que es algo que se ejerce un poco todos los días. Bien, entonces, si el conformismo es el estado natural de la gente, la adecuación, el buscar el equilibrio con lo que tienes, salvo que sea una situación excepcional que te obliga a reaccionar, es muy importante que las estructuras políticas y sociales de un país sean lo mejor posible, sean lo más equitativas, las más justas, las más garantistas y las que aseguren una seguridad a la población, una seguridad de las libertades, una seguridad de los medios materiales, de los medios de la base social de la libertad. Entonces, por eso la batalla de la estructura política, la batalla de la constitución política es tan importante, porque la gente no va a estar continuamente manifestándose, movilizándose y en el borde de la brecha. Es muy importante conseguir una estructura que sea justa, que sea equitativa, que sea solidaria, que sea fraterna, en la que puedas confiar. Eso que se decía del pacto de Estado, ¿no? El pacto de Estado. Bueno, el pacto de Estado es que hay cosas que están por encima de diferencia de los partidos. Bueno, pues cuando un país logra eso, pues logra una gran estabilidad. Entonces hay estabilidad en Holanda, hay estabilidad en los países escandinavos, hay estabilidad en muchos sitios, ¿no? ¿Por qué? Porque han logrado una estructura que funciona y que garantiza unos mínimos bastante poco mínimos, bastante interesantes, ¿no? Entonces, pero claro, cuando no has logrado, porque históricamente no lo has logrado, porque tu historia es la que es, pues la batalla por lograr eso es una batalla pendiente. Siempre está pendiente, porque todo es mejorable, incluido esos países. Pero aquí también, aquí tenemos la batalla esa pendiente, de lograr una estructura que funcione. Un sistema educativo que garantice, que forme ciudadanos, un sistema económico que no machaque a la población y que sea equitativo, que permita un montón de cosas, ¿no? Es decir, que permita ganarse la vida con dignidad en un régimen de libertades. Ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Entonces claro, la cuestión está en que los sistemas políticos se construyen. Entonces hay que tener un debate sobre eso. Un sistema proporcional es un sistema donde todas las voces pueden ser oídas. Llevado al extremo puede provocar una atomización, pero hay formas técnicas para conseguir que todas las voces sean oídas y darle espacio a la democracia, darle espacio al diálogo, a la libertad.
Probablemente por eso haya cierta relación entre la gente de personalidad más autoritaria y el sistema mayoritario, porque esos son los que prefieren ignorar a las minorías e imponer la fuerza de la mayoría, ¿no? Es mucho más cómodo no tener que discutir, no tener que dialogar, no tener que escuchar otras opiniones y llegar a acuerdos.
¿Y del referéndum qué me decís?
Bueno, pues cuando con esta perorata que os estoy soltando y que os pido disculpas, el problema es que estas cuestiones están unidas, está todo unido, o sea, no está segmentado. Entonces tú dices, el referéndum, hay que apelar a muchos referéndums, ¿vale? Yo estoy de acuerdo, eso es una consulta directa, pero la cuestión es que si tú tienes un sistema donde hay mucho referéndum y mucha consulta, y no digamos nada ya la revocación, ¿qué ocurre con el sistema de propiedad de los medios de comunicación? es como el tema de las primarias. Claro, primarias. Las primarias es el gran invento del siglo, la gran democratización. Venga, ¿cómo primarias? Las primarias, ese no he sido yo, las primarias, ¿quiénes las piden? Los que tienen más presencia en los medios, los que salen en televisión, los que tienen más presencia en las redes sociales. ¿Por qué? Porque sus candidatos son más conocidos. ¿Quiénes piden votaciones primarias pero votando en el local? Los que tienen más estructura de locales, los que tienen más militantes de los de cuota y carné. El espectáculo de lo de las primarias ha convertido, parece ser, en un fin en sí mismo. Es decir, si tú montas un sistema basado en el referéndum permanente, ¿cómo se discute? ¿Cómo es el acceso a los medios? ¿Cómo es el acceso a la televisión? ¿Cómo es el acceso a la prensa? Será equitativo, ¿no? Será abierto a todos. No puedes actuar en un caso y olvidar el otro. Tiene que haber un sistema que sea armónico. Si hay mucha democracia participativa, tiene que haber también propiedad participada. Claro. Tiene que haber propiedad de los medios de comunicación y acceso público, real, existente, porque si no lo que hay es manipulación. Pero claro, ahí ya no llega, ahí el liberalismo de algunos ya no llega.
Claro, bueno, pero es que claro, ese de, evidentemente, cualquier consulta al pueblo viene mediatizada por la propiedad de los medios de producción, eso ya sería entrar en un debate más profundo, y sobre todo por la propiedad de los medios de producción e información, ¿no? Pero, claro, en una idílica reforma constitucional habría que blindar de alguna forma que los medios de comunicación pues estuvieran segmentados o divididos en tres clases. Uno, un tercio, propiedad de las entidades privadas que lo estimaran más oportuno, que todos sabemos cuáles acabarían siendo, ¿no? Las que son actualmente. Otro tercio que correspondería a los medios de comunicación públicos, estableciendo de una forma rígida la elección de sus consejos de administración y de una forma participativa y con unos controles parlamentarios importantes, no para que fueran cooptados o simplemente obteniendo una mayoría en el Parlamento y nombrando al director de Televisión Española, que es la persona que me va a hacer a mí la propaganda de una forma obscena, como hemos tenido ocasión de ver hasta hace muy pocos días. Y una tercera parte que sería, pues, tendría que salir de la sociedad las licencias para estos medios, pues a través de movimientos cooperativos, movimientos como el de esta propia casa, movimientos asociativos, y todo esto también articulado a través de un régimen de subvenciones y ayudas públicas para que pudieran florecer estos tres tipos de medios. Repito, uno serían cooperativos, participativos y populares. Los segundos serían los medios de comunicación clásicos de propiedad pública y el tercero pues ya quedaría de mano de la propia iniciativa privada. Pero esto es que es lo bonito, ¿verdad? Pero lo veo tan imposible que no deja de ser lo justo y lo que debería de ser, ¿verdad? Pero esto ya me diréis qué posibilidades existen incluso de plantearle a este tipo de sociedad este tipo de regulación mediática. No lo acabaría ni entendiendo.
No, desde luego el tema ese, en teoría, sería bastante mejor que el sistema actual. Luego ya, lo que pasa es que esto ni se lo están planteando ahora.
No
está en el debate público.
Esto ni se lo plantean las élites y, claro, es que el pueblo reacciona en los momentos en los que el país se va al carajo, ¿verdad? Un ejemplo, la guerra de la independencia en España, ¿no? El rey se vende el país, Carlos IV y Fernando VII se establecen las juntas de defensa y el pueblo español tiene que salir adelante para decir, somos un pueblo, estamos aquí, vamos a intentar luchar contra el invasor. Esto ha sucedido. Pero claro, esto viene ya de lo comentado. Es que, salvo estos casos excepcionales que se han dado en la historia, incluso también la propia resistencia del pueblo luchando al lado de la República de la forma que pudo y en un escenario internacional adverso, por luchar contra el régimen fascista que se nos impuso en el año 39 con la victoria, salvo estos casos excepcionales, pues lo que ocurre es que si no ocurren estos casos excepcionales, la dicotomía siempre es la misma. La calidad de las élites de un país es la que hace que el país funcione. Y España, salvo estos momentos históricos muy concretos, pues ha habido una crisis de élites enorme. Y donde no hay élites, el pueblo no sigue, porque lo habitual y lo normal, si buscamos el devenir histórico, es que las grandes transformaciones o los mejores sistemas que se han podido llegar a implantar los han construido las élites, y el pueblo ha seguido a esas élites. Pero si esas élites, hay una crisis enorme sobre esas élites, no existen, existe un montón de personas, una pléyade de personas, de paniaguados, que lo único que buscan es sobrevivir y tener un puestecito a la sombra del régimen de un chiringuito que nació en el año 39 y que todavía no nos hemos podido sacar de encima, un chiringuito que es totalmente injusto, que no tiene ninguna perspectiva histórica, que está impidiendo hacer de España un sistema moderno y progresista y que se pueda adaptar a las nuevas corrientes de la historia, pues entonces es que no hay nada que hacer, porque las élites hoy no existen. Y es solamente, repito, en España ha sido el pueblo el que ha tomado esas decisiones o ha intentado reformar las decisiones a su manera, pero en determinados procesos históricos. Y no creo que nos encontremos en este momento en uno de ellos. Podría llegar a ocurrir cuando España se soplaran los vientos económicos y pudiera llegar a resquebrajarse el edificio nacional. Porque yo soy de los que pienso que este país ya no resiste una segunda burbuja inmobiliaria. O sea, la última gamberrada creada por las élites, la gamberrada financiera, ha estado a punto de hacer desaparecer España. Y España hoy ya no resistiría el entramado, este chiringuito llamado Estado que tenemos, ya no resistiría una segunda crisis financiera. Y se acabaría partiendo. Esto es lo que pienso.
Pues lo tenemos difícil, ¿eh? Porque la evolución de la cosa no es buena.
Bueno, pues vienen vientos, vamos, Juan Carlos sabe más de esto, vienen
eso vientos. Eso hablaremos, ¿eh? No se está montando una segunda...
Y veo el despertar de algunas burbujas. Es que este país nada más sabe fabricar nada más saben fabricar burbujas.
Eso ya si queréis hablamos en otro programa, pero yo no estoy de acuerdo en que se esté montando una segunda burbuja inmobiliaria. No sé si ocurrirá más adelante.
Por el alquiler, quizás.
Sí, pero claro, es que la burbuja inmobiliaria, el problema que hubo realmente fue que nos endeudamos con el exterior. Ese fue el problema real y ahora eso no está pasando. Están subiendo los precios, pero no nos estamos endeudando con el exterior. Pero bueno, eso si queréis ya hablamos largo y tendido un día del
sí,
tema.
Sí.
Pero bueno, yo ya sí que os voy a pedir que vayamos acabando y antes sí. de acabar, que añadáis lo que queráis, por supuesto, y que me contestéis a la pregunta del millón. ¿Va a acabar dimitiendo Pablo Casado o no, debido al tema del máster?
Claro, que
¿qué
se
pensás?
Está...
Yo creo que sí. Yo creo que el escándalo es tan enorme, el escándalo de la carrera de derecho de este hombre y del máster es tan enorme, por los datos que voy viendo, ¿no? Que va a tener que dimitir. Es que yo considero que a pesar del Tribunal Supremo que tenemos, no se van a poder permitir el lujo de enterrar el expediente, ¿no? O de salir con alguna teoría jurídica tan singulares como las que el Tribunal Supremo últimamente nos deleita, ¿verdad? Es que yo creo que este señor ya está un poquito amortizado, ¿eh? Además, pienso que el expediente que ha instruido la juez está bastante bien hecho y, bueno, tú sabrás más, Pedro, en términos académicos, esto es imposible. O sea, hay datos que son de sainete, ¿no? O sea, por ejemplo, por repasarlos, de pronto, en un máster de Derecho Autonómico, una convalidación de 18 asignaturas, solo 22. Y el resto, 15 días después, se han aprobado con la presentación de un trabajo. Yo no digo que en algunas asignaturas, excepcionalmente, el profesor pues no permita aprobar la asignatura con un trabajo, pero esto es la excepción de las excepciones. Lo habitual es ir a clase, lo habitual es pasar por un examen escrito o un examen oral o cualquier otro tipo de prueba. Después, por ejemplo, también, ¿dónde cursó la carrera de Derecho? O sea, la carrera de Derecho la había cursado en un instituto, ¿a qué figura jurídica corresponde esto? Un instituto casi concertado con una universidad pública. Estas son cosas que yo no acabo de entender, ¿no? Han destrozado la universidad y aparecen estos engendros de derecho administrativo que no es exactamente lo que son, ¿no? Y allí había aprobado la mitad de la carrera, aproximadamente la carrera de Derecho. Pero después, desde el momento en que es diputado, pues el resto de las asignaturas, que serían unas 12 o 13, parece ser que las aprobó en 6 meses. Bueno, yo personalmente pienso que aprobar, por muy inteligente que seas, 12 asignaturas de la carrera de Derecho, ya no quiero saber cuáles son, ¿verdad? No creo que fueran Marías, precisamente. En 6 meses prácticamente creo que es imposible. Vamos, yo ni Albert Einstein creo que pudiera llegar a hacerlo, y menos compatibilizándolo con sus tareas parlamentarias, sus trabajos de conspiración en el partido, etcétera, etcétera. Toda una generación de carrumeros, de juventudes, de partidos, de personas que ante un país desindustrializado, un país sin perspectivas de empleo, están buscando su acomodo en el chiringuito y en el estado que tenemos para poder salir adelante. Esto es lo que me parece lo de Pablo Casado. Y creo que es tan escandaloso que yo ya repito, aunque no confío mucho en el Tribunal Supremo, yo creo que el Tribunal Supremo algo va a tener que hacer al respecto. Y en el Partido Popular, en estos momentos, ya creo que debe haber movimientos para buscar un recambio.
Bueno, si este señor tuviera vergüenza, lo primero que tenía que hacer era renunciar a su condición de aforado y ser juzgado por el mismo juez, en este caso jueza, que sus compañeros de clase. Eso es lo que haría una persona decente, ¿eh? O sea, con ética esa de la que él habla, ¿no? Eso es lo primero. Si él cree que no hay irregularidad y que él es inocente, que no ha hecho nada y que todo está bien y que la culpa, que él es una víctima de las procelosas maniobras del sujeto director del Instituto este de Derecho Público de mi universidad que protagonizó ese máster, pues yo creo que Casado lo que tendría que hacer es renunciar a su condición de aforado y tener el mismo juez que va a ver el caso. Entonces, aquí hay varios niveles. Primero, el primer nivel es que en el auto de la juez instructora parece que le imputa o que considera que es imputable por los mismos motivos por los cuales va a procesar a varias compañeras o compañeros de clase. Es decir, que hay otras personas que están en la misma situación que él. Entonces, si eso es así, el Tribunal Supremo tiene que valorar si es imputable también. Entonces, claro, ahí quien se está jugando la honorabilidad es el Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo dice que no, que siendo las mismas circunstancias, en el Supremo no se le procesa, pero en el juez de zona, en el juez cercano, sí se puede procesar, pues entonces eso sería un escándalo. Es decir, que es el honor perdido, no de Catalina Blum, sino el honor perdido del Tribunal Supremo, ¿no? O sea, la papeleta que tiene el Tribunal Supremo es muy grande. Entonces van a tener que decidir qué es lo peor, si cargarse la institución o cargarse a Casado. Entonces puede ocurrir que decidan procesarle, es decir, que ahora en septiembre vean el papeleo y digan, pues no hay motivo, no hay motivo, no hay ningún motivo, aquí no hay materia, y desautorizar a la juez. Bueno, eso sería un escándalo. Si consideran que hay motivo y que lo que tienen que hacer es juzgarle para que él se pueda defender y tal, pues hombre, la presunción de inocencia actúa. Pero claro, tendríamos al líder del partido de la oposición, del primer partido de la oposición, procesado Y si es condenado, la condena incluye inhabilitación para cargo público.
Sí.
Y prevaricación y un montón de cosas y tal. Entonces, claro, vuelvo a decir lo de Inglaterra. ¿Qué harían en Inglaterra, llegados a este punto, los Tories? No los laboristas de Corbyn, este que es un rojo, el Corbyn. No, los Tories. ¿Qué harían? Pues, hombre, no lo llevarían a la Torre de Londres, pero ni le pondrían una bala en el despacho, ¿no? Pero le dirían, déjalo, ¿no? Se reuniría el grupo parlamentario conservador y votaría en la destitución del líder parlamentario, a tomar por saco. Es lo que harían los británicos.
A mí lo que más me preocupa, Pedro, de todo esto, más que la clase política que tenemos, que son unos mindundis y unos protagonistas de las novelas de las Nietzsches, o de las obras de teatro de las Nietzsches, esto es un sainete de lo peor, ¿no? Es vuelvo a lo de antes, la calidad de las élites españolas y de nuestra clase política, ¿no? A mí, lo que me preocupa ya es algo mucho más profundo, es el prestigio de la propia universidad.
Ah, claro, dímelo.
Yo he hablado con muchos chicos que han hecho másters, que han tenido grados, que han tenido muy buenas notas, que han sido felicitados y que a lo mejor tienen la expectativa de trabajar en Europa o hacer valer su título fuera de nuestras fronteras. Y me han hecho todos la misma pregunta. Dice, ¿de qué vale un máster español después de ver que estas prácticas son prácticas generalizadas, ¿no?
Bueno, vamos
esto
a
me
ver.
Preocupa profundamente. El prácticas problema... generalizadas... No me refiero a que sean prácticas generalizadas a nivel de muchos alumnos, ¿no? Pero sí que parece que en este caso concreto existía un plan predeterminado para que, como una especie de programa, entre comillas, para que determinadas clases políticas de estructuras partidarias en determinados departamentos o en un departamento que sepamos por ahora, en un departamento universitario, pues tuvieran una serie de facilidades para obtener las notas donde se llegaban a regalar los
títulos. Es que la actuación del catedrático director del instituto ese, vamos, a estas alturas, alguien a quien yo conozco bien, por otra parte, yo fui alumno suyo de Derecho en Alcalá de Henares en el año 1981, o sea, él fue mi profesor, el director de ese instituto. Entonces yo le conozco y es una persona que, bueno, pues tiene una larga trayectoria, es una persona a la que yo aprecié como alumno que fui suyo, y yo he conocido su trayectoria, pero claro, no conocíamos, no podías conocer las interioridades o los detalles, ¿no? Esas cosas no, o sea, no, yo no tenía, yo estoy en esa universidad y es una universidad que tiene 45.000 alumnos y que tiene casi 3.000 profesores, donde lo que hay es un gran trabajo y un gran esfuerzo de miles de profesores y de miles de alumnos. Y lo que ocurre es que a la universidad, a la nuestra y a la española, se le está tratando de imponer legalmente un modelo de cooperación público-privada universitaria muy especial.
Ahí, o sea, empieza la juerga, con la cooperación o la concertación público-privada.
Claro, es que la ley de universidades es la ley Cifuentes. La ley Cifuentes es la ley de universidades. Entonces claro, el ideal de esta gente, que controla los departamentos de educación y todas estas cosas y tal, del poder político que al final es el que dicta cuál es el modelo universitario, es un modelo en el cual lo que le ocurre ahora a Casado o lo que le ha ocurrido a este catedrático, eso sea normal. O sea, lo que quieren es que eso sea legal. Lo que quieren es que los profesores estén de rodillas, que los alumnos estén de rodillas y puedan tirar de talonario para conseguir sus títulos. Consideran que el profesor funcionario o el profesor de carrera, el profesor que tiene una carrera académica determinada, es una persona que tiene demasiado poder. Y entonces quieren sustituir al profesor de carrera por el profesor precario contratado a través de una ETT. O sea, vamos a un futuro en el cual tendríamos a cuatro o cinco señorones como ese sujeto, que no voy a pronunciar su nombre, cuatro o cinco miembros de esa élite, que serían los catedráticos bien conectados con el poder, y luego una universidad de rodillas completamente y precaria, en la cual, llevado al límite de la entrada de la empresa en el ámbito de la universidad, uno ya no sería economista, sino que sería economista del Santander. Y tu título no te valdría para trabajar en el Bilbao, por ejemplo. Eso es lo que quieren. O sea, es la universidad McDonald's. Es lo que quieren. Ese es el modelo que tienen los de Ciudadanos y los sectores caníbales del Partido Popular. Entonces, claro, todo lo que ha ocurrido aquí, que está muy localizado en este instituto, resultó que allí había una enorme opacidad y una enorme capacidad para transgredir las normas, porque la universidad tiene normas. Y aquí lo que ha ocurrido es que se han incumplido y se han roto y se han y las han vulnerado y están pagando por ello, porque están pagando por ello. Lo que tenemos que hacer, la batalla que tenemos ante nosotros no es solamente si Casado dimite o no, que yo no entro en si él cree que es inocente o no. Yo digo que simplemente en la situación procesal en la que está, él en Inglaterra ya habría sido dimitido por sus propios compañeros. Pero como no tienen esa ética, no tienen esa ética ni esa moral, no la tienen, pues entonces...
No hay élites.
Claro, es una élite de pacotilla. Es esa élite de pacotilla que te dice, uy, es que estudiar tantas horas, es que sacarse un máster es muy complicado, ¿no? Porque, claro, tienes que estudiar. Yo soy profesor en un máster, he sido profesor invitado en varios másteres, tengo años de experiencia en ese trabajo y sé lo que implica todo eso. Y por eso me horroriza, como nos horroriza a todos nosotros, lo que ha ocurrido. Y yo lo que quiero es que les apliquen la ley de forma inmisericordia. Y a ser posible que la ley futura esa que quieren construir de entrada a saco de la empresa en manos de esta gente en la universidad, que destruya la universidad, ellos que son tan conservadores se quieren cargar una institución centenaria. O sea, ¿por qué? Porque les molesta el conocimiento, les molesta la independencia, les molesta a las personas formadas y con opinión, les molesta. Y creen que eso de estudiar cansa mucho y que los títulos universitarios deben de estar al servicio de las necesidades
del mercado. Sí, de la empresa. Son unas herramientas de formación profesional. Claro. Claro, información integral a favor de la empresa, y la universidad tiene que ser el templo del conocimiento, el templo de la sabiduría. Pero el templo del conocimiento y la sabiduría no puede estar al servicio de ninguna empresa privada ni de ninguna idea política.
Exactamente, porque el conocimiento tiene una particularidad. O sea, a diferencia de lo que opinan los liberales, algunos liberales de historia de ahora, el conocimiento es un objeto muy particular. Si yo sé algo y lo transmito, yo no lo pierdo, yo lo sigo teniendo. El conocimiento se multiplica cuando lo transmites. No es un bien como un objeto que lo vendes y lo has perdido. Y puede ser objeto de intercambio y de precio, de intercambio de precio por servicio, etcétera, de una manera muy fácil. No. El conocimiento se multiplica cuando se transmite. Esta gente ha convertido en delito prestar un libro, por ejemplo. Prestar un libro es un delito. Entonces, claro, ¿cómo no van a construir una universidad monstruosa? Eso es lo que quieren. Quieren construir una universidad monstruosa en la que los estudiantes y los profesores no decidan. Pero bueno, este es otro debate que podríamos tener otro día. Yo creo que Casado, si es procesado por el Tribunal Supremo, debiera dimitir. Y si finalmente es absuelto, podría volver. Porque eso es lo que ocurriría en un país normal. Eso es lo que ocurriría en un país normal. Si, por el contrario, el Supremo vulnera las cuestiones de fondo y si es verdad que los mismos motivos llevan a un procesamiento en el juez normal y a un no procesamiento en el Tribunal Supremo, si la situación es la misma, lo que está claro es que el que sale de víctima colateral es el Tribunal Supremo. Es posible, alguien dijo que este iba a ser Hernández Mancha 2.
Sí. Bueno, y voy a dar un dato que me he olvidado de decir antes. Parece ser que estas 12 asignaturas o 13 asignaturas, no recuerdo, que aprobó en 6 meses de la forma que he expuesto, suponían la mitad de los créditos o de la carrera de derecho, tal como estaba estructurada. Pero la otra mitad de la carrera, cuando tuvo que hacerla, y la aprobó al parecer en este Instituto Cardenal Cisneros o esta cosa acoplada, no sé en qué términos, a una universidad pública, pero del régimen casi privado, la otra mitad le costó 7 años. O sea, resulta que la mitad le costó, la mitad de la carrera le costó cursar las 7 años, cuando eran 5, por lo menos la licenciatura, y la otra mitad de las asignaturas se componía en el resto de la carrera de Derecho. Esa las aprobó en 6 meses, siendo un hombre de una capacidad extraordinaria y emulando a Albert Einstein.
Una última cosa. Decías que...
o sea, todos los... huele a podrido en Dinamarca, como la obra de Hamlet.
Hombre,
huele tan a podrido, está todo tan mal, que yo creo que la opinión pública, por lo que yo voy oyendo por ahí, ya lo ha juzgado, ya lo ha juzgado. Y pienso que el Tribunal Supremo, ante este hedor, pues no le va a quedar más remedio que tomar alguna medida, aunque nada más sea para defender el poco prestigio que quizá le quede ya a la universidad pública en España, después de las medidas que dices tú que están adoptando todos estos neoliberales.
Sí, mira, solo una cosa. Vamos a ver, en todos los países europeos hemos asistido a espectáculos de ministros y de altos cargos públicos que han perdido sus carreras por irregularidades en la universidad o con sus estudios o con fenómenos de este tipo. Eso es un dato. Eso no sorprende. Lo que es sorprendente en el caso español es el rostro que tienen, el rostro infinito que tienen. Y eso es la impunidad famosa, que no podía dejar el programa sin hablar de la impunidad.
Muy bien. Pues si os parece, vamos terminando ya. La verdad es que se nos ha hecho largo el programa al final, Pero bueno, espero que no, que los oyentes nos hayan, vamos, les haya entretenido, que eso es lo que buscamos, y sobre todo que también hayamos conseguido decir algo que les haya interesado. Esperemos que muchas cosas. Muchas gracias, Pedro, por tu participación.
Un día vamos a hablar de las farmacias, te lo advierto.
Sí, claro que sí. Sí, yo estoy deseando, Muchas gracias, Pedro.
Pues mira, cuando hablemos de las farmacias, Juan Carlos, yo el tema lo conozco un poco también. Conozco la regulación del 77, después cuando quisieron liberalizar el servicio y delegaron las comunidades autónomas la ley, etcétera, etcétera. Y yo, a título profesional, tuve la ocasión de llevar varios proyectos de farmacia y pude llegar a abrir 3 o 4 con el concepto de núcleo. Esto te lo dejo un poco anunciado.
Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias también a ti, Carlos.
Bueno, pues nada, que vaya bien. Hasta la próxima.
Y gracias a los compañeros Juan Martínez y Marta Luengo y a toda la gente que nos escucháis. Y os dejamos con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.